Bueno, pues seguimos en Hasta 10. Como decíamos al principio del programa, vamos a saludar a quien nos acompaña. Él es José Antonio Porto, representante por Cuenca del Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha. José Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Noelia.
Muchísimas gracias por acompañarnos, José Antonio. Queremos hablar de muchos temas y muy interesantes relacionados con la podología, lo decíamos al principio del programa. Y la primera pregunta es clara, José Antonio. ¿Cuál es el nivel actual de la podología?
Mire usted, vamos a ver, le voy a contar mi experiencia desde cuando empecé hasta el día de hoy en un resumen muy breve. Mire, en el año 95-96, trabajando en el Servicio de Urgencia de Atención Primaria, antiguo InSalud, acudían al centro usuarios con dolencias en el pie y que no veía que se le daba una respuesta resolutiva a su problema. Estos mismos volvían al centro con frecuencia y con lista de espera largas para ser atendidos por los especialistas del hospital. Sentí la curiosidad por este hecho y buscando, cayó en mis manos una revista de la Federación Española de Podólogos sobre artículos relacionados con los problemas y dolencias en los pies. En el año 96 me matriculé en podología en la Universidad Complutense de Madrid y aquí tengo que hacer una incisión a don Carlos Tricio, en paz descanse. Fue presidente del Colegio de Enfermería de aquí de Cuenca, el que insistió para que estudiase podología y lo consideró como mi padre en la profesión. Fue una elección por el atractivo de las asignaturas, como cirugía podológica, biomecánica, podología física, ortopodología, etc. Cuando terminé la carrera y me encontré con tantas dudas que no sabía qué hacer. ¿Sabe usted que cuando uno acaba la carrera?
Sí, pues, ahí,
muchas dudas. Bien, ¿vale? Así pues decidí seguir estudiando y especializándome en un máster de biomecánica. En Barcelona, un experto en podología deportiva, máster en cirugía podológica, máster en posturología y análisis de la marcha, máster en cirugía percutánea en el pie, experto en atención del pie de riesgo, experto en podología infantil y en constante formación mediante seminarios y cursos como el uso de la ecografía en podología, aplicación del láser y ondas de choque en podología, infiltraciones ecoguiadas de plasma rico en plaquetas, factor de crecimiento e intervencionismo ecoguiado. Pertenezco a la Asociación Española de Cirugía Podológica, a la Asociación Española de Cirugía de Mínima Incisión, a la Sociedad Española de Ecografía, a la Sociedad Española de Mecánica y Ortopodología, miembro representante por Cuenca del Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha, que es por lo que estoy aquí, y todos estos colectivos le puedo asegurar que tienen como misión principal la formación de sus afiliados. Puedo asegurar que el nivel profesional de los podólogos que trabajamos en Castilla-La Mancha es muy, muy, muy alto en Lelia.
¿Cuáles son las competencias del podólogo?
Muy bien, esta pregunta es muy buena. La atención que se presta en las consultas y con una visión integral es la siguiente. Una podología general, con atención a uñas encarnadas, infecciones por hongos, verrugas plantares, para hablar el estado del pie. Una podología infantil, importantísimo, el calzado en los chiquillos, ¿vale? Hablar de la suela, fundamental para la proporción, importante, cuya estimulación es fundamental para la maduración del esquema corporal, la regulación del equilibrio y la ejecución de movimientos simples. Una podología geriátrica, la primera causa de muerte en tercera edad, las caídas, la importancia de tener el pie en buen estado, análisis biomecánico y de la marcha, una cirugía podológica, cirugía de pie y tobillo, juanetes, uñas encarnadas, metatarsalgias, cirugías ecoguiadas, estudios mecánicos previos y después da unos buenos resultados y mejora muchísimo el efecto de la cirugía. La podología deportiva para mejorar el rendimiento y prevenir las lesiones. En las consultas se dispone de tecnología para un estudio sistemático del pie y la repercusión en el resto del cuerpo. Disponemos de plataformas informatizadas para el estudio de la marcha, las presiones y el equilibrio, cámara alta velocidad, donde se realiza la carrera, ecógrafos, láser, ondas de choque, fluoroscopios, tecnología en 3D para la fabricación de plantillas personalizadas, equipos para electrolisis percutánea, ultrasonidos, todos los medios necesarios para el tratamiento de cualquier dolencia del pie. Es un resumen de todo lo que hacemos.
Muchísimas cosas. Bueno, ¿cuál es la integración actual en el sistema de salud de la podología y cuál debería ser?
Mire usted, el sistema público no puede abarcar toda la demanda de la población y por eso son necesarias las entidades privadas, pero no por ello se le debe impedir una asistencia tan necesaria como la podología a aquellas personas que no tienen recursos para costearlo de forma particular. Y es por eso que está el sistema público. Además, mire usted, en una sociedad donde se tiende hacia la excedencia en el sistema sanitario no se puede obviar a la podología. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿y dónde actúan los gestores que evalúan el coste-beneficio? ¿Cuánto cuesta que una persona, por ejemplo, un diabético, que por un mal corte de uñas no puede cortarse bien, se infecte un dedo, se haga una estomelitis y precise un ingreso en el hospital? ¿De qué vale que el médico de atención primaria, la enfermera, haga una buena educación sanitaria? a un hipertenso, a un obeso, al que tiene problemas cardíacos, y que es bien sabido y evidente que el ejercicio físico es fundamental para tratar la obesidad, la hipertensión, depresión, cardiopatías, etcétera. Y si tiene un problema en el pie, que no puede andar correctamente, toda la labor que han hecho estos profesionales va a servir de poco. Mira, además, tuve la oportunidad de conocer a un anestesista de la unidad de dolores de Asepello en Madrid, que me contaba que estaban poniendo electroestimuladores en el tobillo para estimular el nervio tibial posterior, para tratar a las señoras con vejigas hiperreactivas, que aquellas que sonían mucho. Son personas que tienen problemas en el suelo pélvico. Yo le contesté que el nervio tibial posterior, donde se le pone el aparato, pasan por un túnel, el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo flexor común de los dedos, el dedo gordo. Y le puedo asegurar que dependiendo de cómo se coloque el pie, y por supuesto funcione, puede que actúe a este nivel el nervio, se irrite, o estar atrapado y ocasionar una dolencia a distancia. Mire la importancia de la posición correcta del pie. Tengo un cliente aquí en Cuenca que le ocurrió una situación parecida hace muchos años. Es policía local, se llama Viviano. Y este chico le tuve que cambiar las plantillas y se las retiré. Y me contaba que oye, tengo molestias al orinar y no tengo infección de orina ni sangre. Me preguntó esto hace unos años, ¿vale? Y no le contesté de forma categórica. Pero mire por dónde, unos cuantos años más tarde, me dice el anestesista esto. Ya por último, el efecto propiocepto de las plantillas. Demostrado y evidencia científica en cuanto a la influencia en la postura. Me aficioné a tocar el saxofón. A mi profesora le digo, cuidado, presta atención a los chiquillos en la postura porque hace de que toquen mejor o peor. Es así. La postura interviene en la regulación de la circulación, de la presión arterial, el ritmo cardíaco y relacionada con el tipo y profundidad de los movimientos respiratorios. Una postura correcta, ¿vale?, incluye una asociación integrada de fenómenos biomecánicos, neurofisiológicos, que se influyen y compensan en cada instante, condicionados por el simple movimiento de los ojos, por la posición de la cabeza y por el tipo de apoyo plantar y de la marcha. Ya concluyo aprovechando que me escuchen y les sirva de provecho. Hay un número excesivo de personas con grandes desviaciones en el pie y su repercusión en el resto del cuerpo, asociadas a problemas de equilibrio. Estos trastornos incapacitantes podrían ser evitados fácilmente o ser tratados con simples medidas preventivas o terapéuticas, que exigirían en todo caso un conocimiento profundo de este problema de salud pública. Espero que se sientan aludidos aquellos que tienen la autoridad y la moral de actuar.
Y ya para terminar, ¿cuál es la relevancia de los estudios de la pisada, José Antonio? Cuéntanos.
Esto, matizarte bien, que sea por profesionales, ¿vale? Relevancia de
importante
de la
porque
por profesionales.
La están realizando gente que no es profesional.
Efectivamente. Mire usted, el análisis para saber la postura correcta en la marcha, ¿vale?, consiste en un proceso extremadamente complejo, que para llegar a conclusiones se exige un conocimiento integral del cuerpo, de sus límites y de la localización en el espacio. Por eso es necesario que cuando alguien quiera hacerse un estudio biomecánico, sepa muy bien quién lo va a hacer. No se trata de decir que si un pie es supinador, un pronador y zapatillas para pronador o supinador. Esto puede ser un fenómeno de compensación natural y que no es necesario cambiar. El pie es una fuente de información, es como un sensor para el control del equilibrio. Esto es una cosa muy seria, ¿vale? Antes le he dicho el ejemplo de trapecista. El trapecista no puede utilizar, tiene que actuar descalzo. Mire lo que es el pie.
Claro.
Es un obstáculo entre el pie, los niños, el tipo de suela del zapato. No puedes interferenciar. Los coches, es lo mismo. La transmisión. Es decir, un piloto tiene que tener control del coche. Y eso es información. Así que eso le puedo decir, Noelia.
Bueno, pues José Antonio Porto, muchísimas gracias por estar con nosotros
en
esta mañana.
Y cuando queráis, a vuestra disposición.
Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós.